Bienvenidos a un nuevo episodio de Estas Conversaciones Imposibles con las grandes voces de la literatura. Hoy tengo el privilegio de recibir a una mujer que escribió en los márgenes, desde una lengua considerada menor, desde un cuerpo de mujer en un siglo que apenas dejaba espacio para la voz femenina. Rosalía de Castro nació en Santiago de Compostela en 1837, hija natural en una época en que ese estigma marcaba de por vida. Poeta y novelista, es considerada junto a Gustavo Adolfo Bécquer una de las figuras capitales del romanticismo tardío español y, sin duda, la madre del Rexurdimento, ese renacimiento de las letras gallegas. Murió en 1885, a los 48 años, dejando obras inmortales como Cantares gallegos, Follas, Novas y En las orillas del Sar. Rosalía, bienvenida a esta conversación a través del tiempo.
Gracias por recibirme, aunque confieso que siempre me ha costado hablar de mí misma. Soy más de escuchar el viento entre los pinos, el murmullo de los regatos, las conversaciones de las mujeres en las fuentes. Mi voz nunca fue mía del todo, sino de esa tierra húmeda que me parió y me reclamó hasta el último suspiro. Pero aquí estoy, dispuesta a conversar, aunque las palabras dichas en voz alta siempre me han parecido menos verdaderas que las escritas en la soledad.
Permítame comenzar por el principio, por ese origen que usted misma calificó alguna vez de doloroso. Nació usted hija de madre soltera, de un padre sacerdote que no pudo reconocerla públicamente. ¿Cómo marcó esa circunstancia su manera de ver el mundo y de escribir?
Marcó todo, Valentina, absolutamente todo. Fui la niña sin nombre del padre, criada en aldeas por manos ajenas, hasta que mi madre pudo reclamarme. Aprendí muy pronto que la sociedad tiene cajones para clasificarnos y que a algunos nos toca el cajón de la vergüenza. Pero esa herida, que nunca cicatrizó del todo, me enseñó a mirar a los que sufren en silencio, a las mujeres abandonadas, a los emigrantes, a los niños que crecen sin saber bien de quién son. Mi poesía nació de esa grieta, de ese lugar donde la luz entra rota.
Usted eligió escribir buena parte de su obra en gallego, en un momento en que esa lengua estaba desprestigiada, considerada un dialecto de campesinos. ¿Fue un acto político consciente o algo más íntimo?
Fue las dos cosas, porque en mí lo íntimo y lo político nunca estuvieron separados. El gallego era la lengua de mi infancia, de las canciones que oía en las romerías, de los cuentos junto al fuego. Pero también era la lengua de un pueblo humillado, al que se le negaba hasta el derecho a nombrar su propio dolor en su propia lengua. Cuando escribí Cantares gallegos, quise demostrar que en esa lengua cabían la belleza, la filosofía, el amor y la protesta. Quise devolver la dignidad a las palabras que me habían acunado. No fue fácil, porque muchos creyeron que me rebajaba, pero yo sabía que me elevaba hacia lo más verdadero de mí misma.
En Cantares gallegos, hay una defensa encendida de Galicia frente a los estereotipos castellanos. Recuerdo aquellos versos donde responde usted a quienes despreciaban su tierra. ¿De dónde venía tanta rabia contenida?
Venía de la injusticia, que es la madre de toda rabia legítima. Los castellanos nos llamaban bárbaros, supersticiosos, atrasados. Se burlaban de nuestra manera de hablar, de nuestras costumbres, de nuestra pobreza. Pero esa pobreza no era culpa nuestra, sino del abandono secular, de los impuestos abusivos, de una estructura que nos condenaba a emigrar o morir de hambre. Escribí aquellos versos con la sangre hirviendo, sí, pero también con la certeza de que la dignidad de un pueblo no se mide por su riqueza, sino por su capacidad de resistir y de crear belleza, incluso en medio de la miseria.
Hábleme de la morriña, ese sentimiento tan gallego que usted supo nombrar como nadie. ¿Es solo nostalgia o hay algo más profundo?
La morriña es nostalgia, sí, pero una nostalgia que duele en el cuerpo, que se instala en el pecho como una piedra húmeda. Es el dolor del emigrante que mira el mar sabiendo que su tierra queda al otro lado. Es el dolor de la madre que despide al hijo sin saber si volverá a verlo. pero también es algo más misterioso. Es la certeza de que hay un lugar donde pertenecemos y del que estamos siempre, de algún modo, exiliados. Yo sentí morriña incluso viviendo en Galicia, porque la morriña puede ser también nostalgia de lo que nunca tuvimos, de la felicidad que intuimos, pero que siempre se nos escapa entre los dedos.
Su libro Follas Novas es considerado su obra cumbre en gallego. Es un libro mucho más oscuro que Cantares gallegos, más íntimo y desgarrador. ¿Qué le pasó entre un libro y otro?
Me pasó la vida, Valentina. Entre un libro y otro, parí hijos y enterré a una hija. Vi cómo la miseria seguía expulsando a los gallegos hacia las Américas. Enfermé del cuerpo y del alma, porque en mí esas dos cosas siempre fueron de la mano. Follas Novas es el libro de una mujer que ya no puede fingir alegría, que ha tocado el fondo de la tristeza y ha encontrado allí una extraña lucidez. Es un libro sobre la soledad, sobre la muerte, sobre la locura que acecha cuando el dolor se hace insoportable. Pero también es un libro sobre la resistencia del espíritu, sobre la necesidad de seguir nombrando el mundo, aunque el mundo nos destroce.
Hay un poema en Follas Novas que siempre me ha conmovido especialmente. Aquel que dice, «Negra sombra que me asombras». ¿Puede hablarnos de esa sombra negra que la perseguía?
Esa sombra era mi compañera más fiel que ningún ser humano. Era la melancolía, esa enfermedad del alma que los médicos de mi tiempo no sabían nombrar ni curar. Me visitaba sin avisar, se sentaba a mi lado mientras escribía. Me acompañaba en los paseos por los bosques. A veces creo que sin ella no habría escrito nada, porque era ella quien me obligaba a buscar en las palabras un consuelo que la vida me negaba. Pero también era mi enemiga, porque me robaba la alegría de estar con mis hijos, de disfrutar de las pequeñas cosas. Vivir con esa sombra fue mi condena y mi privilegio.
Usted también escribió en castellano, y su último libro, En las orillas del Sar, está escrito íntegramente en esa lengua. ¿Por qué ese cambio?
No fue un abandono del gallego, sino una ampliación del territorio. Quería que mi voz llegara más lejos, que los lectores de Madrid y de toda España pudieran escuchar lo que tenía que decir. En las orillas del Sar es mi libro más desnudo, el que escribí sabiendo que me quedaba poco tiempo. Hay en él una serenidad triste, una aceptación de la muerte que ya sentía cercana. Es un libro sobre el paso del tiempo, sobre la naturaleza que nos sobrevive, sobre la fe que se tambalea pero no termina de caer. Lo escribí mirando el río Sar, ese río humilde que atraviesa Santiago, y pensando que todos somos agua que pasa.
La crítica ha señalado que usted fue una precursora, que su poesía anticipó el modernismo y la poesía española del siglo XX. ¿Era consciente de estar innovando?
No pensaba en términos de innovación, pensaba en términos de verdad. Quería escribir como se respira, sin las ataduras de la retórica hueca que tanto abundaba en mi tiempo. Quería que el verso siguiera el ritmo del pensamiento y de la emoción, no el ritmo impuesto por las reglas. Usé versos de distintas medidas. Rompí las estrofas cuando el sentimiento lo pedía. Mezclé lo culto y lo popular. Si eso fue innovar, lo hice sin saberlo, simplemente buscando la forma que mejor se ajustara a lo que necesitaba decir.
Hábleme de su matrimonio con Manuel Murguía, historiador y también figura central del galleguismo. ¿Fue un matrimonio de amor, de compañerismo intelectual?
Fue las dos cosas, aunque ningún matrimonio es solo una cosa. Manuel creyó en mí cuando pocos creían en las mujeres escritoras. Me animó a publicar, me defendió de los ataques, cuidó de mi obra cuando yo ya no pude hacerlo. Pero también tuvimos nuestras tormentas, nuestras incomprensiones, nuestros silencios. Yo necesitaba soledad para escribir, y él a veces no lo entendía. Tuvimos 7 hijos, y yo cargué con el peso de la maternidad mientras él viajaba y escribía su propia obra. Fue un matrimonio de su tiempo, con todas las desigualdades de su tiempo, pero también hubo ternura y respeto, y eso es más de lo que muchas mujeres de mi época pudieron tener.
Usted escribió también novelas, aunque son menos conocidas que su poesía. ¿Qué le permitía la prosa que no le permitía el verso?
La prosa me permitía contar historias más largas, desarrollar personajes, mostrar la sociedad con sus contradicciones. En mis novelas quise denunciar la hipocresía de las clases altas, la situación de las mujeres atrapadas entre el deseo y el deber, la crueldad de un sistema que castigaba a los débiles. La hija del mar, Flavio, el caballero de las botas azules. Cada una fue un intento de explorar territorios que el verso no me dejaba recorrer. Pero confieso que siempre me sentí más cómoda en la poesía, porque en ella podía ser más directa, más yo misma.
La situación de la mujer es un tema constante en su obra. Usted escribió sobre mujeres abandonadas, sobre la maternidad dolorosa, sobre la falta de libertad. ¿Se consideraba una defensora de los derechos de la mujer?
No usé esas palabras, pero sí, defendí a las mujeres con mi pluma y con mi vida. Vi a mi madre sufrir el estigma de la maternidad fuera del matrimonio. Vi a las campesinas trabajar de sol a sol mientras sus maridos emigraban. Vi a las señoritas de buena familia consumirse en matrimonios sin amor. Escribí sobre todo eso porque era mi realidad, la realidad de las mujeres que me rodeaban. Si hoy me llaman precursora del feminismo, acepto el título con orgullo, aunque en mi tiempo esa palabra no existía como la entendemos ahora.
Usted murió relativamente joven, a los 48 años, tras una larga enfermedad. ¿Cómo vivió esos últimos años?
Los viví con dolor y con una extraña paz. El cáncer me fue consumiendo poco a poco, pero también me fue liberando del peso de las obligaciones mundanas. Pasé mucho tiempo mirando el cielo gallego, esos cielos que nunca son del todo azules ni del todo grises. Escribí hasta que las fuerzas me abandonaron. Pedí que quemaran mis últimos manuscritos, aunque no sé si mi voluntad fue respetada. Morí pensando en mis hijos, en mi tierra, en los poemas que ya no podría escribir. Pero también morí con la certeza de haber dicho algo verdadero, de haber dado voz a quienes no la tenían.
¿Por qué pidió que quemaran esos manuscritos? ¿Qué había en ellos que no quería que sobreviviera?
Había demasiada intimidad, demasiado dolor desnudo. Hay cosas que una escribe para entenderse a sí misma, no para ser leída por extraños. Temía que esos papeles pudieran hacer daño a personas que aún vivían, o que pudieran ser malinterpretados. También tenía pudor, ese pudor que las mujeres de mi tiempo llevábamos grabado a fuego. Quizás me equivoqué, quizás debí confiar más en los lectores futuros. Pero en aquel momento, al borde de la muerte, sentí que necesitaba proteger algo de mí misma del escrutinio público.
Hoy Galicia la venera como a una santa laica. Su imagen está en todas partes. Su obra se estudia en las escuelas. El día de su muerte se celebra el Día de las Letras Gallegas. ¿Qué siente al saber que se convirtió en un símbolo?
Siento gratitud y también cierta incomodidad. Los símbolos corren el peligro de vaciarse de contenido, de convertirse en estampas que se veneran sin leerse. Preferiría que me leyeran de verdad, que sintieran lo que yo sentí, que se reconocieran en mis versos. Pero si mi imagen ha servido para que el gallego sea hoy una lengua de cultura, para que las mujeres escritoras tengan un referente, para que Galicia se reconozca a sí misma con orgullo, entonces acepto ser ese símbolo. Solo pido que detrás de la estampa busquen a la mujer de carne y hueso que fui.
Si pudiera hablar con los jóvenes gallegos de hoy, con los jóvenes de cualquier lugar que se sienten de algún modo marginados, ¿qué les diría?
Les diría que su lengua, sea cual sea, es un tesoro. Que no dejen que nadie les haga sentir vergüenza de sus orígenes, de su acento, de sus costumbres. Les diría que el dolor puede convertirse en poesía, que la marginación puede convertirse en mirada lúcida sobre el mundo. Les diría que escriban, aunque nadie los lea al principio, porque escribir es una forma de existir, de resistir, de dejar huella. Y les diría que busquen la belleza incluso en los lugares más oscuros, porque la belleza es lo que nos salva de la desesperación.
Rosalía, ha sido un honor conversar con usted. ¿Quiere dejarnos con algún pensamiento final, algún verso que resuma lo que fue su vida y su obra?
Gracias a ti, Valentina, por esta conversación imposible que se ha hecho posible. Si tuviera que resumir mi vida en unas pocas palabras, diría aquello que escribí hace tanto tiempo. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso de mí, murmuran y exclaman: «Ahí va la loca, soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos». Fui esa loca que soñaba, y en ese sueño encontré mi verdad. Ojalá mis palabras sigan susurrando en los oídos de quienes las necesiten, como el viento susurra entre los pinos de mi Galicia eterna.